Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En Primera de Juan, capítulo 3. Hoy iniciamos este capítulo. Así que vamos para allá, vamos a ver los primeros versículos. Y voy a comenzar leyéndolos, después de eso oramos. Iniciamos el estudio, ¿ok? Primera de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Señor, damos gracias por tu palabra. Nos has dejado este libro, tu palabra escrita, Señor, porque tú quieres escribirla en nuestros corazones. Y eso es lo que te pedimos, Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo grabe tu palabra en nuestro corazón, Señor. Sabemos que Él tiene el poder para hacerlo. Y es lo que te rogamos, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí, en tu iglesia, en nosotros, Señor, sobre nosotros y a través de nosotros, Señor. Y queremos eso, que tú obres, Señor. Así que permítenos estar atentos a tu palabra, Señor. Quita toda distracción que pueda haber en este lugar y en nuestro corazón, y que podamos atender tu voz, Señor, en esta mañana. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, comenzamos este capítulo, y realmente sabemos que los capítulos y versículos no son inspirados por Dios, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero la división no. O sea, son cartas que estos hombres escribieron, ¿no? Y lo escribieron como una carta, no dijeron, a ver, aquí voy a pasar otro tema y aquí voy a hacer capítulo 1, ¿no? O sea, ellos estaban escribiendo, ¿no? Y cuando lo ves así, pues todo está totalmente ligado, ¿no? Y algunos enseñan los últimos versículos del capítulo 2 con esta porción, porque tiene que ver, está ligado, ¿ok? Pero respetando un poco los capítulos, vamos a ir yendo de acuerdo a las visiones que tenemos ahí en nuestra Biblia. Pero esto viene ligado al por lo menos el versículo 29, ¿no? Déjame leerlo del capítulo 2, donde dice: si sabéis que Él es justo, sabed que también todo el que hace justicia es nacido de Él. Lo vimos la semana pasada. Pero aquí va a empezar a hablar acerca del nacimiento, ¿ok? Somos nacidos de Él, ¿no? Por eso comienza hablando: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El capítulo 3, este versículo 1, comienza con un asombro en Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es la intención. Algunas versiones ponen signos de exclamación. O sea, como una gran asombro. Mirad, fíjense cuál amor nos ha dado el Padre, ¿no? Juan desea que todos presten atención a esto, al amor del Padre, y puedan ser asombrados. Decía un comentarista: podemos hacer cientos de ejemplares hablando del amor de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas enseñanzas no hemos escuchado acerca del amor de Dios? Predicaciones hemos escuchado acerca del amor de Dios. Porque no deja de asombrarnos. Esa es la idea aquí. Y no debe dejar de asombrarnos ese amor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Quién está escribiendo esto? Un anciano. Un anciano que ha caminado con Jesús más de 60 años. ¿No? 3 años conociéndole, caminando, ¿no?, físicamente, estando con Él. Pero 60 años ya por fe. Y aún se sigue sorprendiendo de ese amor, ¿verdad? Yo no sé cuánto lleves caminando con el Señor. No sé si hacían 60 años. Si es así, enhorabuena. Dios te ha dado mucha vida. ¿No? Pero es algo que tiene que seguir asombrándonos. El amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que nos ha salvado realmente. Entonces Él quiere esto. Esta es una invitación a... Esta palabra mirad habla de eso. Es una invitación a observar, contemplar, admirar y maravillarnos del amor de Dios. Como cristianos necesitamos considerar una vez más y reflexionar una vez más sobre el amor que el Padre nos ha dado, hasta llegar a una percepción de cuán grande es, de su dimensión y su contenido, sobre todo, porque su dimensión y su alcance son infinitos. Fíjate lo que escribió el apóstol Pablo en Efesios, si me quieres acompañar a Efesios capítulo 3, ¿recuerdas esa oración? Pablo está orando en capítulo 3 de Efesios por los Efesios, ¿no? Dice, por esta causa doblo mis rodillas, versículo 14, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? Fíjate lo que dice el verso 17, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones, para que habite Cristo, ¿verdad? Por medio de la fe en nosotros, en nuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué cosa? En amor. Y voy a empezar a hablar de eso. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Ese es el amor que Juan está diciendo lo mismo. Mira cuál grande amor nos ha dado el Padre. ¿Se dan cuenta? Que podamos seguir asombrándonos nosotros de ir conociendo y meditando en ese amor a grado de poder ver su dimensión, como te decía, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. ¿Se puede medir? Pues así lo expresan, ¿no? Cuán grande es ese amor y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Excede a todo conocimiento, dice el texto. Por eso nunca debe de dejar de asombrarnos. ¿Me explicó? No es de que, ah, sí, ya lo conozco, ya me aburrí. No, dice, excede todo conocimiento, dice el texto, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Juan tiene ese mismo sentir de Pablo. Dice, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan desean esto. Que todos conozcan la realidad del amor del Padre. Su contenido, como decía, su alcance. ¿Okay? ¡Cuán grande amor! Piensa en eso. Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios 5, ¿no? Dice, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? ¿Recuerdas? Es eso. Por eso dice, piensa, medita en cuánto Dios te ha amado. Porque entre más medites en eso, más vas a poder vivir para Él. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Esto es pensar en su amor, ¿verdad? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Para que los que viven ya no iban para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso es importante que siempre estemos conscientes de cuán grande amor Dios nos ha dado en Cristo. Dice Romanos 8, dice Pablo en Romanos 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Te das cuenta cuán grande amor? El que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Estarías dispuesto a dar a tu hijo por alguien? ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesto a dar a tu hijo por la mejor persona de este mundo? ¿Estás dispuesto a dar a tu hijo por Cristo? Pensarías, ¿verdad? Lo pensarías. ¿O estarías dispuesto a dar a tu hijo por una bola de pecadores? Pues menos, ¿verdad? Quiero que meditemos en eso. ¿Cuán grande es su amor? Que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, los pecadores, sus enemigos. ¿Verdad? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pablo no quiere que dudemos de ese amor, que Él está con nosotros. Este sorprendente y asombroso amor de Dios se manifiesta de esta manera, en el hecho de que Dios ha dado todo cuanto tenía por nosotros. Nos ha dado a su Hijo unigénito, dándonos en Él todas las cosas, dice el texto. ¿Te das cuenta de eso? O sea, Dios nos dio, no dio, bueno, ¿cuánto necesita por salvar la humanidad? ¿Cuántos planetas quieres? ¿Cuántas estrellas te gustan? ¿Cuánto oro, plata? No, lo más preciado que tenía. No escatimó, ¿se dan cuenta? ¿Por qué nosotros no correspondemos a ese amor? ¿Por qué escatimamos cuando se trata de Dios? Piensa en eso. ¿Por qué escatimamos con nuestro tiempo? ¿Por qué nos cuesta trabajo despertarnos temprano para venir a la iglesia? ¿Por qué no me quiero discipular? ¿Por qué? Porque no quiero darle tiempo a Dios. ¿Por qué escatimamos? No estamos respondiendo a ese amor. ¿Por qué? Porque no estamos nuevamente considerando ese amor. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Pero cómo nos va a constriñir? Pensando esto, meditando en ese amor, reflexionando en ese amor, contemplando ese amor, ¿se dan cuenta? Eso es lo que nos rinde, ¿o no es así? ¿Lo has vivido? ¿Lo viviste cuando entendiste lo que Cristo hizo por ti? Ahí comenzó la vida eterna, ¿no es así? Pablo dice en Romanos 2, 4, ¿o ignoráis esto, que su benignidad, su longanimidad es lo que nos guía al arrepentimiento? O sea, su amor es lo que nos llevó al arrepentimiento. No es otra cosa. Ni siquiera el saber que vamos a ir al infierno es lo que nos guía al arrepentimiento. ¿Ok? Cuando una persona quiere buscar a Dios porque no quiere ir al infierno, lo está buscando por una motivación incorrecta. Claro, te vas al infierno, pero no por eso vas a buscar a Dios, ¿me explico? Porque estás huyendo de la ira de Dios. Pero no estás respondiendo a su amor. Su amor es lo que nos guía al arrepentimiento. ¿Recuerdas eso cuando entendiste eso? ¿Me explico? Porque escapar de la ira, ¿no? Como los judíos a los que Juan les dijo, Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes vienen nada más a bautizarse por eso. No vaya a ser que sí sea cierto, ¿no? Pero no están entendiendo lo que Cristo vino a hacer por ustedes. Dios mostró su amor en esa magnitud. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Se dan cuenta? Siempre es eso. De tal manera. ¿De qué manera? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Pero ese amor es lo que cautiva nuestro corazón. Ese amor es lo que nos hace rendirnos y doblar nuestras rodillas y pedir perdón y decir, Señor, perdóname. He sido un ingrato al no considerar tu gran amor. Y ese es el caminar del creyente. El Hijo de Dios. Por eso comenzó diciendo, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre. Nosotros no teníamos ningún derecho de ser amados de esta manera. ¿Estás de acuerdo? No teníamos ningún derecho. Pero Dios lo hizo. Espero que eso toque tu corazón esta mañana. Tú no tienes el derecho de que Dios te amara así. Porque eras su enemigo, eras un criminal delante de él. Pecamos contra él, le ofendimos, le insultamos con nuestra vida. Y Dios nos amó. Juan nos muestra algo en que tenemos que maravillarnos al considerar este amor. Y dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tenemos que darnos cuenta, la adopción, el hecho de que Dios nos ahora nos tenga como hijos, tenemos que verlo como parte de ese asombroso amor, ¿me explico? Es lo que nos está diciendo. ¿Cuánto Dios te ha amado? Al grado que el día de hoy puede ser llamado hijo de Dios. El privilegio y el derecho que Dios nos ha concedido a los creyentes es este, ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? Y esta distinción, este privilegio, solo se puede apreciar considerando lo que éramos antes de ser hijos de Dios. ¿Ok? La Biblia dice que éramos hijos de desobediencia. ¿Verdad? Efesios capítulo 2. Éramos hijos de desobediencia. No éramos hijos de Dios, éramos hijos de desobediencia. La Biblia dice que además éramos hijos del diablo, porque él es padre de mentira, ¿verdad? Juan 8, él es padre de mentira, y todo el que miente, pues solo está mostrando de quién es hijo, del padre de mentira. ¿Alguna vez mentiste? ¿No? Pues ya estás mintiendo. ¿Verdad? Si lo quieres ver de esta manera, sí, tenemos un padre, pero no era Dios, era el padre de mentira. Es lo que le voy a enseñar a Satanás. ¿Ok? No teníamos, ¿te das cuenta? Ningún derecho, ningún mérito para que se nos llamara hijos de Dios. Porque no éramos hijos de Dios. Es por eso que el amor que nos sacó de tal profundidad de miseria y degradación debe parecer aún más extraordinario e impresionante para nosotros. Porque no entendemos de dónde nos sacó Dios. ¿Quiénes éramos? La Biblia nos enseña. ¿Quiénes éramos? Y aún así Dios nos amó. El amor de Dios pudo habernos salvado sin hacernos hijos de Dios también, ¿verdad? Este término hijos de Dios no se menciona tanto en la Biblia como puedes pensar. Se menciona unas 15 veces en el Antiguo Testamento. ¿Y sabes a quién se refiere cuando se le menciona hijos de Dios? A los ángeles solamente, no a los hombres, solo a los ángeles, hijos de Dios. Solamente en el Nuevo Testamento unas 4 veces, 5 veces se menciona hijos de Dios a los creyentes. Nos está enseñando algo, ¿no crees? No éramos hijos de Dios, ¿ok? No éramos hijos de Dios. No teníamos la capacidad de ser hijos de Dios. Fue por amor. ¿Se dan cuenta? Fue un regalo de su gracia. Lo más sublime del amor de Dios se muestra en que nos ha hecho parte de su familia como sus hijos. Entonces no somos llamados hijos de Dios porque nos lo ganamos. ¿Ok? Sino simplemente porque el Padre nos ha dado su amor. Eso tiene que asombrarnos. Por eso es este derecho que tenemos como hijos de Dios no es un derecho que puede ser exigido. De repente es triste ver a esos creyentes que se jactan de ser hijos de Dios, como si tuvieran ese derecho. Yo me lo gané. Yo soy hijo del rey, soy un príncipe. Y entonces tienes que hacer lo que yo te digo y andas decretando y solamente estás mostrando que no entiendes este concepto y no entiendes el amor de Dios y piensas que se trata de ti y no de Dios. ¿Me explico? Ese no es el Evangelio. El Evangelio es Dios salvando al hombre por gracia y por amor. Pero realmente el objeto del Evangelio no es el hombre, es Dios. Es para su gloria, no para la gloria del hombre. ¿Estás de acuerdo? Pero hoy se predica un Evangelio totalmente diferente que pone todo el énfasis en el hombre. Como si el hombre fuera el importante, como, híjole, casi te me mueres, qué bueno que te salvé. No es así. Es su gloria, es su amor, es su gracia. La humanidad tiene que entender esto, y principalmente nosotros como hijos de Dios, y seguir asombrándonos de estas cosas, porque ¿qué evangelio estamos predicando entonces? ¿Verdad? ¿No te asombras de que hoy puedas ser llamado hijo de Dios? Pues la idea es que lo hagas a través de este texto. Este derecho es una manifestación de la gracia de Dios. Este término, en griego, ese término que se traduce como hijos, se refiere a alguien que ha sido engendrado por un padre. Hay dos términos que se usan en la Biblia para hablar en el griego, para referirse a hijos. Pero este habla de ser engendrado. Es el mismo término que usó Juan en su Evangelio, en Juan capítulo 1, versículo, déjame leerlo, versículos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13, más a todos los que le recibieron, ¿recuerdas? Lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Israel rechazó a su Mesías. Pero se abrió una puerta para todos. Ya no solo judíos, gentiles, todos. Mas a todos los que le reciben. Ya no le rechazan, le reciben. ¿Cómo le recibimos? Creyendo en su nombre, creyendo quién es Él. El pueblo de Israel no creyó en Jesús como el Mesías. No creyó que Él era el Salvador. Así lo rechazaron. Dice, pero si tú crees en Él como tu Salvador, entonces, dice, a todos los que creen les dio potestad, derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios. No de ser hijos de Dios, dice de ser hechos. Esa palabra es importante. No eras, ¿ok? ¿Verdad? ¿Sí o no? Fuiste hecho, no eras, ¿ok? A través de la fe en Jesús fuiste hecho hijo de Dios, los cuales, dice el verso 13, no son engendrados. ¿Te das cuenta de esa palabra? Esa palabra es hijos, habla de eso, de es engendrado por un padre. Dice, los cuales no son engendrados, somos engendrados, pero no por esto, de sangre, o sea, No es de que, pues yo soy cristiano y mi hijo es cristiano porque es mi hijo. No, eso no se hereda así de esa manera. ¿Ok? No es genética. No es algo físico. ¿Ok? No muchos piensan así, muchos creyentes siguen pensando eso. No es posible. Despierta. Tu hijo puede irse al infierno porque estás pensando eso. Entonces date cuenta que no es así. No es engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni porque le eches muchas ganas, ni por obras. O sea, voy a hacer esto para entonces ser un hijo de Dios. No es por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni porque desees mucho que tu hijo sea un creyente. No. ¿Somos engendrados de quién? Sino de Dios. ¿Te das cuenta? Hay un nuevo nacimiento. Somos hechos hijos de Dios. Somos engendrados por Dios. Esto es maravilloso lo que te decía. Pensar en esto. Dios pudo habernos salvado sin hacernos sus hijos. Como fue Adán. Adán nunca se le ha llamado y se le llamó hijo de Dios. ¿Es un hijo de Dios? Sí, ya al día de hoy por la fe. ¿Ok? Pero nunca a ninguna persona en el Antiguo Testamento se le llamó hijo de Dios. Quiero que entiendas eso. Porque el asombro está en eso, como lo que éramos antes y lo que ahora somos como hijos de Dios. Dios nos ha engendrado como sus hijos a través del nuevo nacimiento. ¿Ok? Para ser hijo de Dios se necesita de una experiencia única. Es lo que nos está mostrando aquí. Una experiencia única. Un nuevo nacimiento. Acompáñame a Juan capítulo 3, por favor. Quiero que veamos esto. Si no has escuchado acerca del nuevo nacimiento, necesitas escuchar esto. Verso 1, Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos. Este hombre era un religioso. Era un fariseo, conocía la ley. Los fariseos eran conocidos por cumplir la ley. Bueno, no la cumplían, pero decían, ¿no? Eran hipócritas. Pero defendían la ley y siempre la ley por delante. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Aparte era un hombre importante, conocido entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí. Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate la respuesta de Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿No? De repente vienes en la lectura y dices, ¿y por qué Jesús dijo esto? O sea, Nicodemo no le dijo, Señor, pues sabemos que vienes de Dios como maestro porque nadie hace estas señales que tú haces si no viene de Dios, y Dios no está con él. Y Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, mucho. Porque Jesús identifica, ok, me estás buscando, pero ¿por qué me estás buscando? ¿Qué quieres de mí? Tienes una percepción muy pequeña, Nicodemo, acerca de quién es Jesús. Porque para ti es un maestro nada más. Aún puedes decir, las señales que tú haces no las hace cualquiera. O sea, reconozco que vienes de Dios y no está Dios con él. Pero Nicodemo está quedando corto. Maestro. ¿Soy un maestro, Nicodemo? ¿Conoces la ley? Ellas dan testimonio, las escrituras dan testimonio de mí. ¿Quién soy? ¿Un maestro para ti? No, Nicodemo. Así no vas a llegar. ¿Se das cuenta de lo que está diciendo? De cierto te digo que si no, que el que no nací de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le va a explicar. No, Nicodemo, son dos nacimientos diferentes. ¿Ok? Son diferentes. Nacer de agua y del espíritu. ¿Ok? Y lo explica en el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es primer nacimiento, un nacimiento que todos hemos tenido físico. ¿Ok? Si estás aquí presente es porque has nacido en la carne. ¿Ok? Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay otro nacimiento espiritual. ¿Se dan cuenta? Nacer en el espíritu. No te maravilles de que te dije, o sea, necesario nacer de nuevo. Juan dice, maravillémonos. Pero Jesús le dice, no te maravilles. ¿Por qué? Porque tú eres maestro de la ley, Nicodemo. Tú debes saber estas cosas. Estaba escrito acerca de mí. El viento sopla de donde quiere, verso 8. Y oyes su sonido. Todos sabemos eso, ¿verdad? Escuchamos el viento. Podemos sentirlo cuando pasa, ¿verdad? Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Y eso es lo que Juan va a decir. Así es todo. Puedes verlo. Puedes ver la obra del Espíritu en su vida, ¿ok? Pero no puedes decir si él es hijo de Dios, él no es hijo de Dios. O sea, no puedes verlo como tal. Puedes ver lo que hace y produce. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? La pregunta es, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que te decía, le está diciendo, tú deberías de saberlo, Nicodemo. Ustedes, los fariseos, que tanto estudian la palabra y la ley, las escrituras, deben de saberlo, porque está escrito de mí. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibiendo su testimonio. Jesús dice, yo he dado testimonio. Ustedes han visto quién soy. Tú lo estás diciendo, pero ¿qué sucede? El problema es este. No reciben nuestro testimonio. Jesús dice, no han recibido mi testimonio. Yo vine a hacer muchas señales que señalan algo. Soy el Mesías. Pero ustedes me han rechazado. Verso 12, fíjate lo que dice ahora. Si os he dicho cosas terrenales, ¿y no las entienden? ¿Dice ahí? ¿Qué dice? Y no las creen. El problema es fe, ¿te das cuenta? Si os he dicho cosas terrenales, si no las creen, ¿cómo creerán si os dijere las celestiales? Jesús está respondiendo a la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Le está enseñando, es a través de la fe, Nicodemo. Es a través de creer. ¿Se dan cuenta? Así es como una persona nace de nuevo, creyendo en el sacrificio del Hijo de Dios. Nadie subió al cielo sino el que desciende del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, yo no soy un simple hombre. Yo vengo de allá arriba. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le cuenta, habla de una historia que Nicodemo conocía en Números 24. Donde Moisés, Dios le dice que levante una serpiente. ¿Por qué? Porque al quejarse el pueblo, Dios envía serpientes al campamento y empiezan a morder a los israelitas y empiezan a morir. Y van con Moisés y le piden, intercede por nosotros. Y Moisés va y le dice a Dios, Señor, pues te ruego por ellos, ten misericordia de ellos. Y Dios le dice, ok, ya te escuché, Moisés, vas a hacer esto. Vas a hacer una serpiente de bronce. Lo vas a poner en un asta y lo vas a levantar en medio del campamento. Y todo aquel que sea picado, mordido por una serpiente, solamente va a tener que voltear a ver la serpiente de bronce y será salvo. ¿Qué le estaba demandando a Dios? Fe. Solamente con voltearla a ver, ¿voy a sanar? Sí. Ah, no te creo. ¿Me explico? Pues a mí dame un... algo contra el veneno, ¿no? Es fe, solo volteé a ver a la serpiente. La serpiente de bronce. ¿Por qué? Es un símbolo. La serpiente habla del maligno. El bronce habla de fuego. ¿Verdad? Y dice Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo en la cruz representó eso. La maldición del hombre. El juicio de Dios en la cruz. Y fue levantado para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos sido mordidos por una serpiente, Satanás. El veneno es el pecado, está en nosotros. Tentó a Eva y entró todos los hombres, ¿verdad? Ese veneno ya lo traes. ¿Te das cuenta? Ya está ahí. Y Jesús fue levantado en una cruz. ¿Para qué? Para que creyendo en él, seamos salvos. Jesús en la cruz pagó el precio de nuestros pecados. La ira de Dios sobre él. ¿Se dan cuenta? Para tener vida eterna, creer en él. Porque de tal manera, fíjate lo que dice el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la respuesta de Jesús a Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Cree en el sacrificio del Hijo de Dios por tus pecados. Así es como ocurre este nuevo nacimiento. De eso está hablando Juan, regresando a Juan, 1 de Juan 3. De eso está hablando. Para que seamos llamados hijos de Dios por un nuevo nacimiento, porque somos engendrados, ¿recuerdas? Por Dios. Muchos son los que creen esta gran mentira de la religión. Todos somos hijos de Dios. ¿Sabes por qué piensan eso? Porque piensan que porque Dios nos creó, entonces todos somos hijos de Dios. No es cierto, es una mentira, es un engaño. Ya lo vimos. No éramos hijos de Dios. A lo mucho éramos su creación, pues su creación se desvió y pecó contra él, ¿verdad? Nunca a ningún hombre en el Antiguo Testamento se le llamó hijo de Dios. El problema es que no podemos asombrarnos de esto porque ya traemos ese pensamiento. Todos somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta cómo afecta eso? Ya no puedes asombrarte porque, pues sí, todos somos hijos de Dios. No, no eras hijo. No tenías ese derecho. Eras un hijo del diablo. ¿Te das cuenta? Si has creído en Jesús, puedes ver ese gran amor en el hecho de que ahora te ha hecho su hijo, te ha aceptado en su familia. ¡Qué increíble amor! ¿No crees? Dios te perdonó y no te dijo, bueno, te perdono, pero quédate ahí, no te quiero ver, pero te perdono. No, ven, ven a mi lado, eres mi hijo. ¡Qué increíble amor! ¿No crees? ¿Sí te das cuenta de eso? No todos somos hijos de Dios. ¿Okay? La Biblia es muy clara. Hijos solo los que son engendrados a través del nuevo nacimiento. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 3. Si quieres anotar las citas. Gálatas 3, verso 25 y 26. Dice Pablo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Dice que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero fíjate lo que dice. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. Ah, aquí dice que todos son hijos de Dios. No, pero dice, por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Ahí está diciendo por qué. O sea, no está diciendo que todos seamos. Dice, todos son hijos de Dios por solo esto, por la fe en Cristo. La única manera en que una persona puede ser hijo de Dios es a través de la fe en Jesús. Jesús lo dijo en esta gran declaración de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene ¿a quién? Al Padre, o sea, como hijo. ¿Te das cuenta? Nadie viene al Padre sino por mí. Es la declaración que la Biblia dice. Porque si todos somos hijos de Dios, no necesitaríamos al Hijo de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Para qué queremos a Cristo si somos hijos de Dios? No, de ninguna manera éramos enemigos de Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo. Dice el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. En ese sentido, porque nuestra identidad ahora es esto, somos hijos de Dios, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice a continuación, el capítulo 4 de Gálatas, pero más adelante, capítulo 4, ahí en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Jesús, está hablando de Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como un judío. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. No éramos hijos. ¿Te das cuenta? Jesús vino a redimirnos, a pagar un precio por nosotros, la redención, pagar un precio por los esclavos. Éramos esclavos del pecado. Vino a pagar un precio, no para que ahora seamos simplemente esclavos, que sí lo somos, esclavos de Cristo, pero somos sus hijos, somos llamados hijos de Dios. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, lo que hemos hablado tanto, el Espíritu de Dios en nosotros. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Es el gran amor de Dios. Dios te sacó de la esclavitud, del pecado. Eras un esclavo, miserable. Dios te sacó de esa miseria. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todos los privilegios y derechos que Cristo tiene, los tienes ahora por la fe en Cristo Jesús, no porque te lo ganaste. ¿Ok? Esta nueva relación de hijos solo se puede alcanzar mediante la fe en el unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo. Qué increíble, ¿no? Y cuando una persona nace de nuevo, se le da una nueva naturaleza. ¿Ok? Que es lo que Pablo, Juan estaba diciendo, una nueva naturaleza de origen divino. Lo vimos en Pedro, déjame citarlo, 2 de Pedro 1, versículos 3 y 4, 2 de Pedro 1, 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Recuerdan eso? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Llegamos a ser participantes de su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque ahora somos sus hijos. ¡Qué increíble! ¡Qué asombroso! ¡Qué maravilloso! ¿Y sabes por qué? Por su amor. Es lo que Juan está diciendo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Espero que no deje de asombrarte eso. Continuamos ahí en el verso 1. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. Y está hablando de esa naturaleza, ¿ok? Que precisamente fue lo que nos estaba enseñando al final del capítulo 2. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Es tu naturaleza, ¿ok? Y dice eso. Al tener esa naturaleza, ¿qué crees? Que el mundo ya no te va a conocer. ¿Ok? El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. La palabra conocimiento es ese término que hemos estado viendo en esta carta, que es ginosco, ¿recuerdan? El conocimiento relacional. Un conocimiento que se adquiere por experiencia, por estar ahí, por conocer a la persona, en ese sentido. Y dice, el mundo ya no te conoce. Bueno, no dice ya no te conoce, dice, por eso el mundo no nos conoce. ¿Ok? Porque no le conoció a él. Es lo que Juan escribió en su evangelio. Juan 1.10, en el mundo estaba, hablando del verbo que fue hecho carne, ¿verdad? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Imagínate eso. Aquí estaba el Creador. Nos visitó el Creador. Pero el mundo no le conoció. Qué error tan terrible, ¿verdad? Aquí estuvo. Estuvo con su pueblo. Dios les dio la escritura para que pudieran reconocerlo. Cuando venga ahí, para que sepan quién soy, que soy yo. ¿Y qué hicieron? No eres tú. Crucifícalo. ¡Qué error! ¡Qué terrible! A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Porque no le conocieron. Y por eso el día de hoy, el mundo no nos conoce. Eso debe de hacer, eso debe suceder. Lo vimos unas semanas atrás en Juan, 1 de Juan 2. No améis, ¿recuerdas a qué? No améis, verso 15, al mundo. ¿Por qué? Porque ya no perteneces a ese mundo. Es lo que nos está diciendo, ya eres hijo de Dios. Tienes una naturaleza divina, diferente. Es más, el mundo ya ni te reconoce. Antes, ¿cómo te conocía, verdad? Dice, ya no, porque él no le conoció a él. El mundo no conoció a Dios de esta manera y por eso no puede conocer a los que son sus hijos. Así como Dios conoce a los que son suyos, así el mundo solo puede conocer a los que son suyos. ¿Ok? La gente del mundo no nos conoce porque ahora tenemos una nueva naturaleza. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Eres un hijo de Dios. Somos personas nuevas y diferentes a este mundo. Por eso el mundo no entiende por qué ya no vivimos como antes. Es ahí donde nuestros viejos conocidos del mundo no nos entienden. Y para ellos ya no somos los que éramos antes. Porque simplemente ya no nos conocen. ¿Te ha pasado eso? Oye, ¿qué te pasó? Ya no eres el mismo. Ahora haces cosas raras, o sea, ¿por qué ya no? Y realmente es eso, es que ya no soy yo. Ya no te conoce, ¿me explico? Eres una nueva creación. Eres un hijo de Dios. Así debe de ser. Eso es lo que produce el nuevo nacimiento. El rechazo del mundo. Por lo tanto, si el mundo te sigue conociendo bien, entonces, ¿de quién eres hijo? Que es muy claro aquí. El mundo no nos conoce porque simplemente a él no lo conoció. Si a él no lo conoció siendo Dios, siendo Jesús, estando escrito quién era, no lo vio, ¿tú crees que nos van a ver a nosotros como hijos de Dios? Pues no. Ya no nos conoce porque tenemos una nueva identidad. Somos nuevos. Hay una historia que cuenta San Agustín, ¿no? De Hipona. No la recuerdo así con detalles, pero cuenta que él un día tuvo que ir a su ciudad donde creció, a ese barrio viejo donde creció, ¿no? Y de repente él explica su testimonio, ¿no? Y cuenta que pues él estuvo viendo pues en la lujuria, ¿no? En la inmundicia, ¿no? Y vivió muy mal. Entonces llegó a ese, por algunas situaciones que tenía que arreglar, llegó y de repente va caminando y de lejos oye que le gritan, Agustín, Agustín, y era una mujer, ¿no? Que conoció en su pasado, ¿no? Y cuando la ve se echa a correr, Agustín iba corriendo y la mujer corrió detrás de él, ¿no? Agustín, Agustín, soy yo. Y Agustín dice, el problema es que yo ya no soy yo. Es eso, tienes que darte cuenta, yo ya no soy, ¿ok? Si el mundo nos sigue conociendo es porque aún no somos de Cristo. ¿Ok? Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así Dios nos ha amado. Y Juan empieza a usar ese término, amados, ¿no? Amados, no solo amados por Juan, nos recuerda, somos amados por Dios. Dios te ama. Tienes que saber esto y recordar esto, Dios te ama. Y ya vimos cuánto te ha amado. Eres su hijo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no éramos, te das cuenta nuevamente, antes no éramos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Si tu tía, tu abuelita te decían que eras hijo de Dios, no. Tenías que experimentar un nacimiento para decir, ahora sí soy un hijo de Dios. Antes era un hijo del diablo. La verdad. Vivía en el pecado. Ahora soy un hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y cuando dice esto, lo afirma realmente. Algunos mencionan que la Reina Valera no lo dice, pero en muchos manuscritos antiguos hay una afirmación donde dice, y lo somos. Aquí no lo aparece en nuestra Biblia, pero realmente Juan está afirmándolo. Amado, ahora somos hijos de Dios y lo somos con esa seguridad. ¿Ok? Él está enfatizando el hecho de que ya somos hijos de Dios. Dice, ya aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Increíble eso, sin tener que esperar el regreso de Jesús. Los creyentes ya tenemos una dignidad y un deber como hijos de Dios. Ya eres el heredero y un hijo de Dios. No pienses que vas a ser hijo de Dios ya cuando esté allá. No, ya eres. ¿Por qué? Por el nuevo nacimiento. Por eso ya tienes la vida eterna. Lo hemos explicado. No es cuando te mueres y vas al cielo, es cuando naces de nuevo. Que ya tienes vida eterna, ya puedes conocer a Dios, ya tienes un Padre en los cielos. Nos está recordando eso. Ahora somos hijos de Dios. No seremos, ya somos, ya eres un hijo de Dios. Ya tienes esa naturaleza. Quienes hemos nacido de nuevo, tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios, pero no podemos imaginar lo que hemos de ser, por eso dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Habla del futuro. Presente, ya lo somos, pero aún no se ha manifestado. aún lo que vamos a hacer. O sea, lo que Juan está diciendo, ya somos hijos de Dios, pero ya no, ni siquiera hemos llegado a comprender lo que eso significa para nosotros, que seamos hijos de Dios. Por eso la nueva creación en Cristo es algo espectacular, algo más grande que la misma creación en Génesis 1. Esta maravilla de lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿recuerdas? Está hablando del nuevo nacimiento en Cristo, no de la creación. Somos hechura. La palabra hechura es poema, donde habla de un poema, pero habla de la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios no es el Adán y Eva cuando los creó en el huerto, es el hombre redimido por la sangre de Cristo. ¿Sí lo ven? Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La Biblia revela mucho sobre el estado futuro de los hijos de Dios, pero no todo, ¿verdad? Nos habla acerca de cosas, de cómo vamos a estar en ese cuerpo glorificado, etcétera, cómo va a suceder, pero realmente aún no llegamos a comprender el significado de ser hijos de Dios, pero un día lo veremos, porque dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día se va a manifestar. ¿Okay? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cuándo? Dice el texto. Cuando Él se manifieste. Sabemos esto. ¿Okay? La esperanza que tenemos los cristianos es esta. Únicamente esta. ¿Okay? Un día el Señor Jesús se manifestará. Va a regresar. Y lo vamos a ver como realmente Él es. ¿Recuerdas cómo empezó la carta? ¿Cómo empezó Juan hablando de esto? Lo que hemos oído desde el principio. Lo que palpamos con nuestras manos. ¿Recuerdas? Tocante al verbo. O sea, Juan dijo, yo lo vi, yo lo toqué, pero dice, pero va a regresar. Cuando Él se manifieste nuevamente. Juan lo conoció en persona, lo vio físicamente, lo vio glorificado en un cuerpo nuevo, ¿verdad? Pero nosotros no. Pero un día lo vamos a ver, dice el texto. Cuando Él se manifieste, esa es nuestra esperanza. Desde el primer día en que creímos en Jesús, eso es lo que estamos esperando. Su regreso. ¿Sí o no? Eso es lo que estamos esperando, no es otra cosa. No estamos esperando el cielo, estamos esperando a una persona, a Cristo, la parousia de Jesús, el regreso de Jesús. Verlo, y cuando lo veamos va a ser increíble porque dice, no sabemos aún lo que hemos de ser, pero ahí, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él. ¡Wow! ¡Wow! O sea, ya el hecho de ser hijos, dices, me vuela la cabeza. Ahora, ¿voy a ser semejante a Él? ¡Wow! ¿Sí piensas en eso? Ya no va a estar en este cuerpo maldito. Sí, porque está bajo maldición. Ya no va a estar en este cuerpo que se está muriendo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Te das cuenta o no? Tu cuerpo está envejeciendo. Está muriendo. Ciertamente morirás, le dijo Dios a Adán. Si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Muriendo, morirás. Y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Llegamos a un punto de una madurez, pero ahí empezamos a ir de bajada. Estamos muriendo poco a poco. Nuestro cuerpo está envejeciendo, está muriendo por el pecado. Pero cuando estemos delante de Él, va a ser un cuerpo diferente. Seremos semejantes a Él. Qué increíble, ¿no? ¿Sí ves la gracia de Dios o no? ¿O te sigues pensando que te ganaste eso? El objetivo final de Dios en nuestra vida es hacernos como Jesús. Lo sabemos, la Biblia lo enseña. Y aquí Juan habla del cumplimiento de ese propósito. Sabemos que es algo que Dios está haciendo día a día. Déjame darte algunas citas donde recordamos esto. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 dice Pablo a los Corintios, por tanto, nosotros todos, los creyentes, todos, mirando a cara descubierta, ya no hay un velo. Viene hablando de eso, como Moisés tuvo un velo. Ya no hay un velo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, aquí, en su palabra. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen que estamos viendo, como por el Espíritu del Señor. Es algo que está sucediendo y debe estar sucediendo cada día en nosotros. Pero no lo hemos alcanzado. Es el propósito de la salvación. Romanos 8, 28, 29. Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿recuerdas? Todas las cosas les ayudan a bien. Pero veamos el contexto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Aún las cosas incómodas, molestas, malas, dolorosas, penosas, lamentables. Todas esas cosas ayudan a un bien. ¿Cuál es ese bien? Ahorita lo vamos a ver. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Te das cuenta? Ese es el bien. ¿Para qué propósito? Fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Dios nos está conformando a través de todo lo que vivimos, nos está moldeando, para que cada día seamos más como Jesús. Para que cada día aprendamos a responder más como Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí lo tienes presente? Se nos olvida, sinceramente. ¿Verdad? Y a veces no respondemos como deberíamos, pero aprendemos. Pero es el propósito, ser hechos a la imagen de Jesús. Pero esa imagen se va a consumar el día en que estemos delante de Él. Ahí se va a acabar. Pablo dice en Filipenses, no, que lo haya alcanzado ya. ¿Verdad? Él mismo. Ya siendo un hombre maduro, un apóstol de Jesucristo dice, yo no lo he alcanzado. No puedo decir, ya soy espiritual, ya tengo... No. ¿Por qué? Porque va a ser hasta el día en que yo lo pueda ver cara a cara, sea manifestado. Voy a ser semejante a Él. Aunque la transformación esté ocurriendo día a día, no será completa hasta que veamos a Cristo. ¿Ok? Pablo dice en Colosenses 3, versículo 4, anótalo, Colosenses 3, 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Recuerdas? Está hablando de eso. Qué increíble, ¿no? Ver cómo estos hombres lo tenían muy claro, la enseñanza de Jesús. No fue que se pusieron de acuerdo. Probablemente Pablo y Juan pasaron muy poco tiempo juntos, muy poco tiempo. Estas cosas son revelación de Dios. Porque así es y así va a suceder. Cuando Cristo venga, cuando se manifieste, como dice el texto, seremos semejantes a Él. Dice, ¿por qué? Porque le veremos tal como Él es. Qué increíble. Ahí seremos así. Es hasta que veamos a Jesús cuando esa obra de santificación termine. Porque lo vamos a ver tal como Él es, en su gloria. Qué increíble, ¿no? A veces cuando leo estos pasajes, ya me quiero morir. No sé tú, pero le digo, híjole, ya. O sea, sí quiero, quiero. Y claro, o sea, Dios, que danos fe para vivir aquí, ¿no? Pablo dice, mayor en estrecho, ¿no? El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Nos sentimos así, ¿no? Estoy aquí, Señor, para tu gloria. No quiero desperdiciar mi vida, es para ti. Es para ti, no tengo otro objetivo. Pero si me llamas, enhorabuena, vámonos. Quiero verte, quiero verte. No anhelas eso. Poder ir al Salvador y conocerlo y decir, wow, Señor, gracias por haberme salvado. Ese es el amor de Dios. Te lo decía, o sea, no hay ningún mérito humano aquí. Se tiene que seguir impactando nuestra vida. El amor de Cristo nos constriña, me empuja. Me empuja a hacer lo que mi carne no quiere. Me lleva a vivir para Dios, a rendir mi corazón, doblar mis rodillas y servir a Cristo. Por eso tenemos que seguir asombrándonos de este amor. Ve cómo termina el verso 3. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso sería el resultado natural de entender esto. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él. Nuestra esperanza no está en el cielo, como te decía, ni en nuestra propia gloria cuando estemos ahí, que va a ser increíble. Nuestra esperanza está en verlo a Él. En ver al Rey de Gloria. un día poder verlo y decir, valió la pena, Señor. ¿No? Valió la pena y gracias, Señor. Porque valió la pena tu sacrificio. Más que lo que yo pude hacer, valió la pena. Aquí estoy. Gracias por haberme salvado. Y todo aquel que tiene esa esperanza, ¿tienes esa esperanza? Te pregunto, ¿tienes esa esperanza? Pues esta esperanza, lo que nos dice la Biblia es que va a determinar el estilo de vida, tu estilo de vida aquí en la tierra. Esa esperanza va a determinar el estilo de vida de quien espera. ¿Verdad? Por eso dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y es lo que dijo en el verso 29 del capítulo 2. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Tienes una naturaleza para vivir justamente. Estos hombres que están invadiendo la iglesia con herejías, los gnósticos, no llevaban a la gente bien en santidad, al contrario, en el pecado. Puedes pecar, tu cuerpo cochino es el que está mal, no te preocupes. No, Dios me redimió totalmente, me compró, soy suyo, Él pagó por mi cuerpo también. ¿No es así? Todo aquel que tienes esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Para el apóstol Juan, quien desea realmente el regreso de Jesús, quien anhela el regreso de Jesús, ver a Jesús, va a tener un deseo sano de llegar puro a su encuentro con Él. Así es. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo estamos viviendo el día de hoy? O sea, ¿el mundo nos está recibiendo con los brazos abiertos? ¿O nos está rechazando? No te conozco. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tú quieres vivir en pureza. Tú no quieres que tus hijos estén en las escuelas seculares aprendiendo estas ideologías de género. ¿Por qué no quieres eso? No quiero saber nada de ti. Así es, ese es el mundo. Pero es que te puedes decir, sí, porque soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza en Él. Y por esa esperanza me purifico a mí mismo, así como Él es puro, ¿me explico? Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando sabemos que nuestro fin es ser más como Jesús, nos va a hacer querer ser más como Jesús en esta tierra. Así como Él es puro, nosotros tenemos que estar buscando esa pureza. Una pureza principalmente moral. Vivir diferente en este mundo. Por eso Juan nos está llevando a ese punto. No ames al mundo, ni las cosas están en el mundo. Lo dijo claramente. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué vimos aquí? Mira cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Y nos lleva a eso. Que Dios te ama. Eres su hijo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa verdad! Pero vive ahora así. Así viven los hijos de Dios. No que no haya tropiezo. Sí hay tropiezo. ¿Verdad? Por eso vimos capítulo 1, verso 9. Si confesamos sus pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? Para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la idea es que siempre busquemos esa pureza. Ser como Él es. Porque un día al final lo vamos a ver y completamente vamos a ser como Él es. Pero necesitamos estar buscando y anhelando eso el día de hoy. ¿Ok? Sabemos que esa es una obra que Dios hace en nosotros. Santificación, ¿verdad? Limpieza, purificación. Pero sí es una obra en la que participamos. Como el apóstol Pablo lo enseñó, quiero terminar con esto en Filipenses. Recuerda solo esto, Filipenses 2. Él dijo así. Por tanto, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación, en vuestra salvación, con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Ya estás en la salvación. ¿Ok? No es que la vas a perder. Ocúpate en tu salvación. Ya tienes la salvación. Empieza a trabajar en ella, con temor y temblor. Es la parte. Se purifica a sí mismo. Buscar esa pureza. Pero dice el verso 13, Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como lo hace por su buena voluntad. Dios hace esa obra. Entonces, ¿qué? ¿La hace Dios o la hacemos nosotros? Los dos. Dios la hace, pero tú y yo tenemos que buscarlo también. Por eso dice, se purifica a sí mismo. No, lo purifica. Se purifica. Es una obra que Dios está haciendo, pero tú y yo tenemos que dejar que la haga. En obediencia. Buscándolo. Cada día tenemos oportunidad de purificarnos, de vivir como Él vivió, de ser como Él es. ¿Ok? Recuerda eso. Eres un hijo de Dios. Si has creído en Jesús, eres un hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, no sé qué estás esperando. Ya te tardaste. Cree en Jesús para salvación. Cree en Cristo Jesús. Pon tu fe en Él. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Ok? No hay otro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo, hombre. Es el único que puede llevarte al Padre. Cree en Jesús el día de hoy y sé salvo. Vamos a orar. Señor, agradecemos esta mañana por tu palabra. Gracias por la fe, Señor, que tú nos has dado. Por gracia, un día, Señor, revelaste tu evangelio en nuestras vidas y esa fe la pudimos poner en el lugar correcto. En ti, Señor. Gracias, Jesús, por haber venido a este mundo y tomar nuestro lugar en esa cruz. Morí por nuestra maldad, por nuestro pecado. Tú llevaste la justa ira de Dios sobre ti, la ira que merecíamos nosotros, Señor, para que el día de hoy pudiéramos ser llamados hijos a través de la fe. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu gran amor, porque no escatimaste. Al salvarnos, no escatimaste. Nos diste a tu unigénito, a tu Hijo. Gracias, Padre, por habernos bendecido y por habernos mostrado tu gran amor de esa manera. No éramos hijos, éramos enemigos tuyos, dice la palabra. Y nos has hecho tus hijos. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble, Señor! Aún somos hijos, lo sabemos, es seguro, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero un día te veremos y al verte lo seremos. ¡Qué increíble promesa! Así va a ser. Pero Señor, en lo que eso llega, ayúdanos, Señor, a purificarnos, a buscar ser santos para ti, Señor, para tu gloria. Como hijos tuyos, es lo que sigue, es el resultado, Señor, ahora de tener esa naturaleza divina. Ser santo como tú eres santo, Señor. Permítenos atender eso, Señor. Vivir para ti y para tu gloria como hijos tuyos en este mundo. Señor, hay tanto engaño alrededor de esa verdad. Muchos piensan que todos somos hijos de Dios, pero hijos, Señor, no solo los que han nacido de nuevo, sino hijos, los que viven de acuerdo a esa naturaleza. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos, necesitamos de ti. Necesitamos del Espíritu Santo. Señor, redarguye nuestra mente, nuestro corazón. En cada momento redarguye. Trae convicción de pecado a nuestra vida. Y ayúdanos a vivir para ti, Señor. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.